Así que vamos a orar y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad y nos enseñe. Padre, te damos gracias por tu amor y por tus deseos, por tu voluntad para nosotros. Porque tu Hijo Jesucristo ha hecho evidente el gran amor que tienes para nosotros. Ha hecho evidente los deseos y el plan que tú tienes para nosotros. Y por medio de tu Hijo Jesucristo, la palabra audible se ha hecho escrita para nosotros escuchar de tus labios, de tu corazón, lo inmensamente que nos amas y lo que es tu voluntad para nosotros. Y es un milagro que estemos nosotros aquí reunidos, que estemos juntos para escuchar tu palabra y para ser edificados, para recibir entendimiento y también recibir ayuda física y recibir todo lo que tú quieres para nosotros, Padre. Pues no queremos limitarte a lo que tú quieres hacer, queremos abrir nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú seas el que nos enseñe, que seas tú el que haga los cambios en nuestras vidas, que seas tú el que nos enseña y nos guía toda la verdad en esta noche, así como tu palabra lo dice. Pues pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste libremente en nuestras vidas, en este momento y al prepararnos a salir de este lugar. Pedimos pues, Padre, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra y para ser convencidos por tu Espíritu Santo de lo que nos vas a enseñar, Padre. Pedimos tu protección a los que no pudieron venir. Pedimos provisión para ellos. Pedimos lo que sean sus necesidades, pedimos para ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues seguimos entonces en nuestro estudio. Estamos en el capítulo 3, en el versículo 1. Lo vamos a leer y luego detenidamente vamos a ir viendo de qué se trata. Antes de que lo leamos, quiero tocar el punto en el cual se nos ha dado este libro. Sabemos que toda la escritura de la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y fue dada a hombres que en respuesta escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró. Entonces, cuando decimos que el apóstol Juan escribió este libro, no fue de sus hechos personales, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo a que específicamente escribiera lo que la palabra de Dios dice. Porque imagínense si la Biblia fuera simplemente un libro escrito por el humano, tuviera miles de errores. Y imagínense, este Evangelio de Juan fue el evangelio que se escribió último. Se escribieron primero Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio de Juan se escribió al último, alrededor del año 90, al final de la vida del apóstol Juan. Entonces, ya han pasado por lo menos 57 años de que Juan caminó con Jesucristo. Entonces, imagínense ustedes, traten ustedes de poner en un libro todas las conversaciones que han tenido con, vamos a decir, con su mamá, de hace 50 y tantos años atrás, o vamos a decir, en nuestro tiempo, de hace 15 años atrás. Traten de poner en un libro específicamente todas esas conversaciones. Es prácticamente imposible y es prácticamente no específico. Vamos a poder dar un relato, pero no específicamente usando palabras que se entrelazan con el resto. En este caso, lo que Juan escribió son palabras específicas, aparte del evento específico que está describiendo, son palabras específicas, las cuales se entrelazan con el resto de la Biblia, no nomás con Mateo, o con Marcos o con Lucas, pero con el resto de la Biblia. Entonces, esa nomás es una de las tantas evidencias de cómo yo puedo estar seguro que este libro es divino. Y si es divino, solo Dios lo pudo haber inspirado. Entonces, eso me guía a confiar. Y esto nos va a ayudar porque vamos a tocar otros puntos en cuanto a las evidencias que Dios nos ha dado para nosotros poder creer. Porque nos acusan de que nuestra fe es vacía, que nuestra fe es mística, que es para locos. Entonces, de verdad, la palabra de Dios es lo más evidente que hay. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe este libro nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, van a notar que Juan no siguió una cronología, es decir, los relatos que Juan escribió no están en secuencia como sucedieron, sino que simplemente nos da eventos y relatos que determinan el propósito por el cual escribió este libro. Así que no necesariamente los eventos están en orden del tiempo como sucedieron, sino que más bien, Juan une eventos para enseñarnos lo que el Espíritu Santo está revelando. Entonces toma diferentes eventos que sucedieron, no precisamente que está relatando lo que sucedió hoy y lo que sucedió mañana. Entonces, ahí es algo que uno necesita comprender, porque cuando lees Mateo, Marcos y Lucas, ellos sí te dan sus relatos en cronología. Entonces, los críticos siempre te dicen, hey, y Juan se equivocó aquí porque está dando este evento fuera de tiempo. Pero ese no es el propósito por el cual Juan escribió. El propósito por el cual Juan escribió es para darnos eventos que unen el mensaje que nos quiere dar. También es por eso que, en este caso, a la lectura que vamos a tener ahora en la noche, es por eso que la semana pasada en el capítulo 2, al terminar el capítulo 2, vemos a Jesús limpiando el templo del sistema religioso. Y ahora en nuestra lectura nos va a presentar a uno de ellos, por el nombre de Nicodemo, que Nicodemo viene a ser un líder entre los judíos, un fariseo. Entonces pueden notar cómo Juan no se enfoca en la cronología, pero se enfoca en la importancia de los eventos. Entonces, capítulo 2, al final del capítulo 2, Jesús limpia el templo del sistema religioso. Y luego al principio del capítulo 3, nos presenta a uno de esos religiosos. Entonces pueden ver cómo Juan va uniendo esos eventos. Y otra cosa muy importante es de que en las escrituras originales no hay capítulos y versículos, es simplemente una carta corrida. Los capítulos y los versículos después fueron agregados para que se pudiera uno tener referencia más fácil, como en vez de decirte, oh sí, la palabra de Dios dice esto en el libro de Isaías. Entonces, para hacérselo más fácil a la gente, le pusieron capítulos y versículos para decirte, oh sí, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 32, dice la palabra esta, así. Entonces tú se te hacía más fácil y ya vas y lo buscas específicamente. En un sentido es bueno, pero en otro sentido, no sé, muchachos flojos. Porque si yo les dijera, en el libro de Génesis está este relato, entonces ustedes tendrían que empezar a leer desde el principio al final para encontrarlo, y los bendecidos serían ustedes. Y si les digo nomás en el versículo fulano, nomás van a leer el puro versículo. Y que Dios nos ayude a que no sea esa la situación con nosotros, pero eso es más o menos una de las cosas que uno va aprendiendo poco a poco. El fariseo, en el tiempo de Jesucristo, era un grupo de personas religiosas, las cuales ellos se sujetaban de la ley de Moisés, que vienen a ser los primeros cinco libros de la Biblia, en la cual se nos dan los 10 mandamientos, y básicamente la ley, en resumen, son los 10 mandamientos. Y los fariseos, para ellos, en su creencia de ellos, para ellos poder ser amados por Dios y ser aceptados por Dios, tenían que cumplir los 10 mandamientos perfectamente. Y se imaginarán, eran personas muy arrogantes, porque ellos sí podían cumplir los 10 mandamientos y dedicaban su vida desde niños. Tenían escuelas para ser fariseos. El apóstol Pablo era un fariseo. Pueden leer de su vida y ahí él les explica lo que se sentía ser un fariseo. Entonces, se pueden imaginar, eran personas muy arrogantes, veían a todos los demás como pobretones, pecadores, sucios, entre su propia gente. A la gente que no era judía, no querían ni tocarlos porque los consideraban como leña para el fuego del infierno. Así es como nos veían a nosotros, a los que llamaban gentiles. Entonces eran un grupo de gente religiosa, muy arrogantes, que ni ellos mismos se querían. Entonces, cuando leamos, el objetivo por el cual vamos a empezar a leer, dirigido a este fariseo Nicodemo. También sabiendo que el capítulo 3 es para todo el mundo, y es lo que vamos a leer. Pero se trata de esta conversación con Nicodemo. Dice el primer versículo, capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo considero, y no debería decir eso, pero el capítulo 3 es el corazón del Evangelio del apóstol Juan. El Evangelio del apóstol Juan es entrar al corazón de Jesucristo y del Padre. El capítulo 3 es entrar al centro del corazón de Jesucristo y del Padre. Así es como yo lo recibo. Y no hay otro capítulo más claro que el capítulo 3 y que hable de los aspectos de lo que Dios ha hecho por la humanidad y lo que ha hecho por la humanidad y por qué lo ha hecho. Este otro capítulo que me fascina muchísimo es el capítulo 17. So, entre el capítulo 3 y el capítulo 17 del Evangelio del apóstol Juan, yo me siento en casa realmente. Yo me siento en los pies de Jesucristo. Y por lo que puedo observar en el capítulo 3, Jesucristo nos da el Evangelio, estas buenas nuevas, el plan de salvación. Y básicamente, en este capítulo 3, tenemos dos preguntas. En el versículo del 2 al 3, tenemos la pregunta, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? En el versículo 4 y 5, tenemos la pregunta, ¿cómo entro al reino de Dios? Tenemos la respuesta en el versículo 3, versículo 5 y versículo 7. Después tenemos en el versículo 8, tenemos la ilustración o el ejemplo. Y después en el versículo 14, tenemos lo práctico. Es decir, una explicación práctica. Y en el versículo 18 tenemos la provisión de Dios. Si se recuerdan, he mencionado cómo Dios, después de la desobediencia de Adán y de Eva, Dios ha hecho provisión siempre para el humano. Lo hizo con Abel y con Caín. lo hizo con Noé. Y entre medio hay muchos más ejemplos. Y ahora lo ha hecho una vez y para siempre lo ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 18 nos da a conocer la provisión de Dios. Versículo 19 al 21 nos da a conocer la base o la evidencia por la cual la condenación viene. Así que Jesucristo contesta las dos preguntas más esenciales de cualquier humano. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿O cómo puedo conocer a Dios? ¿Y cómo puedo entrar al reino de Dios? Nos da la respuesta, nos da una ilustración, nos lo pone en palabras prácticas, nos da a conocer la provisión y luego nos da a conocer la base por la cual el humano va a ser condenado. Así que es fascinante el capítulo 3. Entonces, con eso, ya conocimos a Nicodemo, que es un fariseo, siendo religioso, siendo arrogante, siendo orgulloso, por supuesto que viene a consultar a Jesucristo de noche para que nadie lo vea. Y nuevamente vemos a Jesucristo que lo recibe. Sin duda, tuvo que haber sido un poquito noche. Entonces, Jesucristo, como todo el tiempo, no rechaza a nadie. A las horas que sean que tú le llames a Jesucristo, si es la 1 o las 2 o las 3 de la mañana, Jesucristo siempre está despierto para escucharnos. Así que recibió a Nicodemo. Y Nicodemo, en el versículo 2, dice que este vino de noche y le dijo. Esto era lo que venía en el corazón de Nicodemo, lo que pesaba mucho en su corazón. Después de haber visto los milagros y las señales y la autoridad de Jesucristo y de que nadie podía en contra de él, de que no le podían evadir nada porque hablaba y actuaba con tal autoridad que nadie era capaz de enfrentarse a Jesucristo. Entonces todas estas cosas ya vienen pesadas, ya vienen pesando en el corazón, ya vienen siendo convicciones en el corazón de Nicodemo. Y esto es lo que dice Nicodemo, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta este punto Nicodemo no tiene idea realmente quién es Jesucristo. Reconoce y sabe, pero realmente no conoce a Jesucristo como el Dios eterno. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, la respuesta de Jesucristo, o primero, un poquito más atrás. Lo que está diciendo Nicodemo cuando dice, sabemos que has venido de Dios, y lo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Con lo que está diciendo Nicodemo, está preguntando, ¿cómo puedo yo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Porque sé lo que estás haciendo, percibo lo que estás haciendo, pero no conozco, no conozco de creer en mi corazón. Entonces, en el versículo 3, Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y por lo que Jesucristo responde a su pregunta, es lo que me convence que era la pregunta de Nicodemo, porque Jesús dice, salud, dice, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesucristo sabiendo, ¿se acuerdan en el capítulo 2 al final dijo que Juan, que nadie necesitaba darle cuentas a Jesús, que Jesús conocía los corazones de las personas? Entonces, aquí vemos el ejemplo claro de que Jesús está viendo lo que Nicodemo trae en su corazón. Y lo que Nicodemo quería saber era, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y por la respuesta de Jesús, sabemos que lo que Nicodemo estaba preguntando es de cómo es que puedo entrar al reino de Dios. Eso era realmente lo que estaba preguntando. Así que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la primera pregunta de Nicodemo era, ¿cómo puedo ver el reino de Dios o cómo puedo conocer a Dios? Y la segunda pregunta era, ¿cómo entro al reino de Dios? Jesucristo en el versículo 3 dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y luego en el versículo 7 dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, las respuestas es, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y en el versículo 7 es necesario nacer de nuevo. Entonces, donde dice en el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He escuchado dos comentarios. Hay unos que creen que el nacer de agua significa el ser bautizados. Entonces, los que creen de esta manera creen que si no eres bautizado y si no eres bautizado después de que tú pones tu fe en Jesucristo, que no puedes entrar al reino del cielo. El otro comentario es de que el nacer de agua simplemente significa el nacimiento natural, en el cual el bebé está dentro de una bolsa de agua. Ahora, yo estoy convencido que Jesucristo se está refiriendo al nacimiento natural, donde el bebé está en una bolsa de agua, por la razón de que en el versículo 6, él dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, refiriéndose a primero menciona agua, espíritu, carne, espíritu. Entonces, dando seguimiento a que el agua es referente al cuerpo natural y que el espíritu no cambia. Lo que es espíritu, espíritu es. Otra de las convicciones que yo tengo, y está muy clara para mí, otro ejemplo que no acepto yo de que tienes que bautizarte para poder ser salvo es porque, ¿se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz y tenía a un ladrón a un lado y un ladrón a otro lado? Y uno de ellos empezó a burlar de Jesús y en su burla le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y defiéndete y defiéndenos a nosotros también. Y el otro que estaba del otro lado le dice al ladrón que se estaba burlando, le dice, oyes, ¿tú no tienes miedo de Dios? Tú y yo merecemos este castigo, pero este hombre es un hombre justo. Y luego se dirige a Jesús y le dice, Señor, cuando estés en el cielo, o cuando subas en el cielo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, este día vas a estar en el paraíso conmigo. Entonces, ¿qué tiempo tuvo este ladrón de hacer nada? Simplemente de creer, lo cual es consistente con lo que nos enseña el resto de la Biblia. Para que tú seas salvo, simplemente tienes que creer. Y ese ladrón es el perfecto ejemplo de qué se necesita. La provisión, ahí estaba en medio, Jesucristo. Entonces, el ladrón no tuvo tiempo de ir a bautizarse, no tuvo tiempo de ir a hacer buenas caridades, no hubo tiempo de ir a confesarse con nadie, no hubo tiempo de ir a aprender, de hacer ninguna obra de caridad, no tuvo tiempo de nada. Solamente creyó en la provisión. Tú eres suficiente para pagar mi culpa. Fue lo único. Y eso es consistente con el resto de la Biblia. Y ese es el corazón. Y de eso se trata el capítulo 3. Y eso es lo que estamos leyendo. Entonces, en el versículo 7, Jesús dice: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y nos da la ilustración. Y la ilustración es un ejemplo vivo en el cual en el versículo 8, Jesucristo compara el nacimiento del Espíritu Santo dentro de mí como el viento. Y así es como lo describe. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si nos podemos analizar un poquitito nomás, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que el viento no lo podemos ver, ¿verdad? Cuando vemos el polvo o que las hojas se mueven, no lo podemos ver. Ni sabemos si vino de arriba o de un lado o del norte o del este. Simplemente vemos el efecto porque vemos el polvo que se levanta y las hojas que se mueven y los árboles. Solo podemos ver el efecto del viento. Y Jesús dijo que todo aquel que es nacido del Espíritu es algo similar a lo que el viento hace. Y la persona del Espíritu Santo hace su función en mi vida. La persona del Espíritu Santo no tiene forma física, así como el viento. Entonces, yo puedo ver el efecto de su obra, del Espíritu Santo, mas yo no soy el que manda el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que guía mi vida ahora. Y es un ejemplo perfecto en cuanto a cómo se comporta el viento, cómo se comporta el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hace su función en mi vida. No tiene forma física, no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Pero sí puedo ver el efecto que tiene su obra en mi vida. Y puedo percibir lo que está pasando. Puedo ver el fruto que tiene. Al mirar yo atrás en mi vida, puedo ver lo que ha hecho. Pero algo también bien importante es de que yo no mando al Espíritu Santo. No, no, no es mi Aladino, no es simplemente no es mi Aladino. No, no le digo yo qué es lo que se va a hacer. Es el Espíritu Santo el que guía mi vida y es el Espíritu Santo el que me convence de lo que es lo que yo tengo que hacer. Y se pueden imaginar Nicodemo en el versículo 9 está confundido, tal vez, y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís, nuestro testimonio. Donde dice sabemos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos es una referencia de la Trinidad. Y dice, y no recibís nuestro testimonio. En el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En otras palabras, Jesucristo nos está hablando de cosas que nosotros podemos entender. Por eso dio la ilustración del viento, con algo que nosotros nos podemos relacionar y podemos hacer similitud a lo que hace el Espíritu Santo y lo que sucede a una persona que pone su fe en Jesucristo, que nace de nuevo, nace del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, esto me parece muy fascinante, muy interesante. Hay mucha gente que cuando lee versículos como estos, dicen, no puedo yo más con la Biblia. Porque no pueden entender, no quieren creer. Pero si pudieran entender, no necesitarían creer. Si supieran todo como Dios lo sabe todo, no necesitarían a Dios. Fueran a Dios, fueran ellos como Dios. Pero como no somos Dios y no sabemos todo, necesitamos creer. Y cuando la gente no puede entender, ya no quiere creer. Entonces, cuando yo llego a puntos en la Biblia donde no entiendo, se me está requiriendo que crea. El entendimiento viene después de que yo crea. No es lo opuesto. Muchas gentes quieren entender para creer. Y no es así. La Biblia está diseñada para que creas y después entiendas. Así es como está diseñada la Biblia. Y les digo por esto, no sé si lo han notado. Pero Jesucristo se está poniendo en todos lugares al mismo tiempo. En el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él está hablando de lo que iba a pasar después, pero lo está hablando como pasado. ¿Sí entienden? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él está hablando como que si ya pasó todo esto. Pero en realidad, Dios está fuera del tiempo. Nosotros somos una creación que estamos encapsulados en tiempo. Todo es relacionado, todo lo vemos ahorita. Y Dios no, Dios está fuera de tiempo. Él ve el principio y el final, Él puede ver todo. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está en la tierra, hablando con Nicodemo, pero sin embargo dice que está en el cielo. Es increíble. La verdad yo no se los puedo poner en más palabras porque no puedo. Pero yo lo acepto porque Dios es un Dios eterno. El pastor Chuck Smith dijo en cuanto a los críticos que los críticos no pueden aceptar el evento de la creación, más bien que los críticos no pueden aceptar la historia de Noé y el barco grandote y todos los animales en ellos, que es imposible, ¿cómo va a ser posible eso? Y luego que un gran pescado se comió a un hombre y lo tuvo en su panza por 3 días. ¿Qué? Esos son cuentos de niños. Y dice, Pastor Chuck Smith dice, si tú puedes creer en el Dios de la creación, que habló todo, lo habló en existencia, dijo, que haya luz y hubo luz, y puso todo en su lugar, las estrellas, el universo, los planetas, formó la tierra, separó las aguas, las plantas, los animales, nos formó a nosotros. Si Él lo pudo hacer todo con simplemente hablar, ¿qué me hace dudar que no pueda ser un pez que pueda mantener a un hombre por 3 días y 3 noches en su panza? Entonces, ¿qué tan grande es nuestro Dios o qué tan chiquito es nuestro Dios? ¿Es realmente el Dios eterno? ¿Es realmente el Dios de la Biblia? ¿O lo hemos limitado a simplemente ciertas cosas? Y es por eso que estamos aquí y es por eso que estamos estudiando, porque queremos conocer a este Dios por quién Él es. Porque no queremos limitarlo a lo que Dios ya ha hecho y nos quiere seguir entregando. Porque ya es lo que Él hizo y es nuestro. Y ahora nos va a dar lo práctico o la aplicación. Quiero que vayan conmigo al libro de Números, capítulo 21. Y Jesús dijo esto primero, en el versículo 14 y 15, dijo, ustedes levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, versículo 14, 15 y 16, vamos a llegar al centro de lo que está hablando Jesucristo. Y versículo 14 nos da otra enseñanza práctica con lo que ya sucedió en el Antiguo Testamento y nos da un ejemplo vivo de lo que es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿ya están ahí en Números? Capítulo 21, versículo 4, vamos a empezar. Y dice así, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Este relato es de cuando el pueblo de Israel va por el desierto, después de que salió de Egipto, después de que Dios partió el Mar Rojo, después de que ha hecho muchos milagros, infinidad de cosas. Pueden leer el resto de ustedes. Entonces, la gente va por el desierto y Moisés los va guiando. Y dice que la gente se desanimó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, Dios había hecho, o hacía, por todo el tiempo que duraron en el desierto, por esos 40 años, les hizo llover pan del cielo. Entonces, ¿no creen que sería un milagro o una señal suficiente para nosotros poner nuestra confianza en Dios? Mas, sin embargo, la gente se quejó, pero no fue una queja nomás de oye, pues ya estamos cansados del panecito llovido. No fue así, fue una ofensa, fue algo en enojo, fue algo en odio, fue algo en rechazo, fue en algo como cuando decimos malagradecidos. Ustedes entienden esa palabra. Así fue, de esa manera. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Dios, así como hace venir el pan, también puede hacer venir la justicia. Hizo venir serpientes, víboras venenosas, y empezaron a morder a la gente y se empezó a morir. Se dice que de la gente entre niños y mujeres y hombres, que era alrededor de 2 millones de gentes. Entonces se pueden imaginar el caos si estaban dormidos, porque ellos hacían casitas como de campaña, como las que nosotros usamos, así es como ellos dormían. Se pueden imaginar el caos que se empezó a hacer. Como quien dice, una plaga de las de Egipto. O sea, no nomás fue una cuanta serpiente, eran muchas. Yo odio las culebras en total. Me hacen brincar así de alto. Así que se pueden imaginar serpientes por todos lados mordiendo, y la gente muriéndose, cayendo muerta, asfixiándose, por los efectos del veneno. Y entonces la gente reconoce su mal y viene a Moisés y le dice: Hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo esto, Dios dijo esto: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la persona que era mordido miraba a la serpiente y era aliviado. ¿Lo pueden creer? Entonces, la provisión aquí, hablando de las provisiones, le dijo a Moisés: Vas a hacer una serpiente. Y la serpiente tenía la figura de esta serpiente venenosa y fue hecha de bronce. El bronce en la Biblia es significativo al juicio. Entonces, significando Dios que estaba trayendo juicio a la rebeldía y a la incredulidad de la gente a Dios. Entonces, toda la persona que era mordida, muriéndose, venía y con simplemente ver la serpiente era aliviada. Entonces, se pueden imaginar que mucha gente, porque esta serpiente la pusieron en medio del campamento, en medio de donde estaban estos 2 millones de gentes. Se pueden imaginar que mucha gente fue mordida y dijo: ¿Qué locura es esa? ¿Cómo voy a mirar esta serpiente de bronce y me voy a aliviar? Eso es algo que nunca se ha escuchado. ¿De qué estás hablando? Yo no voy, pero mira, te estás muriendo. Sí, pero ¿qué? Y hicieron justificación y no quisieron ir y se murieron. Entonces, ese es el ejemplo vivo, lo práctico que Jesús nos está enseñando. Que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, también el Hijo de Dios necesitaba ser levantado. Y que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Así que vamos a regresarnos en donde estamos. Y esa es la simpleza del Evangelio. Así como el ladrón simplemente creyó en la provisión, así Dios lo ha hecho para el resto del mundo, que todo el que crea en Él, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no se puede mencionar suficiente de que no tienes que hacer ninguna obra. No tienes que ser persona buena o hacer caridades o actos religiosos para poder ser aceptado y para poder ser salvado de tu pecado. La provisión ya se hizo. Y lo único que me queda a mí hacer es creer que esa provisión cumple con lo que yo debo. Eso es todo, eso es lo. Dios lo puso tan simple que uno lo puede echar a perder. Y es el deseo de Dios que esta simpleza la llevemos a donde vayamos. Y que vivamos y actuemos de tal manera que la gente al vernos pueda entender lo simple que es ser aceptado por Dios. Y no solo lo dice una vez en el versículo 15, pero lo repite en el versículo 16. El versículo 16, ahora, al versículo 16, agrega, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere salvarme? ¿Por qué? Hay gente hasta dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me quiere salvar Dios? ¿Por qué me quiere a mí? Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por eso. Porque Dios te ama tanto, tanto, tanto. Es por eso que hizo lo que hizo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18, perdón, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando leí esto, lo primero que se me vino a la mente, en comparación a los fariseos, Dios no nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que lo usemos como condenación al mundo. Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, para salvación del mundo. Así que no hay que usar a Jesucristo para condenar a la gente. Necesitamos usar a Jesucristo para la salvación de la gente. No sé pero es que muchas veces, con nuestra actitud y con nuestro comportarnos y de la manera que hablamos, condenamos a la gente. Algo que ellos ya saben. Ellos pueden sentir que están condenados sin Dios. Es por eso que viven como viven. Y se los digo por experiencia. Entonces, todo depende cómo vivamos. Es como vamos a usar a Jesucristo. ¿Vamos a reflejar a Jesucristo como condenación al mundo o lo vamos a usar como salvación? Y así es como nos va a ver la gente. En el capítulo 17, nuevamente, Jesús dijo que el amor del Padre se nos había dado a nosotros. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a nosotros. Para que nos enseñáramos a amar unos a otros, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, a Jesucristo no debemos usarlo para condenar a la gente, pero para salvar a la gente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Entonces, el versículo 18 al 21 nos dice Jesús, la base o la evidencia por la cual la condenación viene. Ahora, así como la gente en el tiempo de Moisés, algunos rechazaron el venir a la provisión, hay muchos en este mundo que van a rechazar la provisión de Dios y van a morir eternamente. Y esa no es culpa de Dios. Dios ha hecho todo lo que es necesario para que el humano no muera eternamente. Y Él ha terminado la obra, ha terminado el trabajo y nos ha dejado a nosotros responder, ¿quiero la provisión o no la quiero la provisión? Entonces, un día Dios va a juzgar el pecado y en el que se encuentre pecado, esa persona va a ser juzgada. Ahora, lo que a nosotros nos salva de la condenación del pecado es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo cubre mi pecado, limpia mi pecado. Entonces, esa es la provisión que Dios ha hecho, pero es necesario que sepamos que viene la condenación también. Y esta es la base o la evidencia por la cual la condenación va a venir. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el capítulo 1, versículo 4, dice que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo. Entonces los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y sus obras son malas, es decir, es la evidencia de que aman más a Dios que a Jesucristo. Y dice también que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la base por la cual la persona va a ser condenada es de que Jesucristo, la luz, vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Y cómo sé que, cómo yo sé que amo las tinieblas más que la luz? Dice, porque sus obras eran malas. Jesucristo dijo que por sus frutos los conocerás. Entonces, mi vida va a reflejar lo que ha sucedido dentro de mí. Porque el nacer de nuevo, el Espíritu Santo produce el amor de Dios dentro de mí, por el cual el amor de Dios me lleva a hacer lo que es correcto. Porque ahora por amor de Dios, no voy a robar a mi prójimo, no lo voy a lastimar, porque el amor de Dios está en mí, voy a obedecer a Dios. Entonces, mis obras reflejan ¿a quién amo más? ¿A Dios o a las tinieblas? ¿A Jesucristo, la luz o las tinieblas? Entonces, esa es la base por la cual Jesucristo, perdón, por la cual Dios va a juzgar al mundo. Esa es la base por la cual el mundo va a ser juzgado. Y conforme vamos estudiando, vamos a entender más la función del Espíritu Santo, la cual yo estoy convencido que la persona del Espíritu Santo, como cristianos, muchos de nosotros, estamos muy ignorantes en lo que es la función y el rol del Espíritu Santo. Y es mi deseo que crezcamos en ese entendimiento de la persona del Espíritu Santo. Y el primer paso es aceptar la provisión de Dios, que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la simpleza del ser aceptado y el ser perdonado, y el de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la simpleza, no hay más. Si mancho el evangelio, si le quiero poner cualquier otra cosa. Entonces, nos vamos a detener aquí y la siguiente semana terminamos el capítulo 3 y continuamos a lo que el Señor nos va a ir enseñando. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo, y necesita entregar su vida a Jesucristo y lo quiere hacer ahora, levante su mano y lo vamos a acompañar a que lo haga. Si hay alguien aquí. Entonces, vamos a disponer de que Dios nos siga enseñando la persona del Espíritu Santo, su rol y su función en nuestras vidas, para que podamos ser efectivos, para que podamos sintonizarnos con lo que Dios está haciendo, para que podamos darle las riendas de nuestro corazón, de nuestra vida, al Espíritu Santo, y sea el Espíritu Santo el que produzca este fruto del amor dentro de nosotros, que nos haga la semejanza de su Hijo Jesucristo, y que la mente de Cristo sea puesta en nosotros, es decir, para que funcionemos como Jesucristo. No que seamos como Jesucristo, como Dios, eso es imposible, pero que funcionemos como Jesucristo. Y nuevamente, versículo 17 es clásico, así que si necesitan esa fuerza, si necesitan ese aliento, si necesitan ese apoyo, si necesitan esa frescura, ese amor, lean otra vez nuevamente capítulo 3 y luego lean el capítulo 17 de Juan. Y de verdad que leanlo y ustedes sabrán. Que Dios los bendiga y que los siga fortaleciendo y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, les dé el poder y el fruto que es necesario para sus vidas durante la semana, que puedan ver la gloria de Dios, el poder de Dios, su amor de Él, que puedan disfrutar de esta unión perfecta que ahora tienen con Dios, de este amor incondicional que Dios ha puesto en sus corazones. Que también Dios traiga el alivio físico que necesitan, que Dios provee cualquier batalla emocional, que sea Él el que traiga las provisiones a ustedes, que ustedes puedan en esta semana disfrutar personalmente la provisión y el alivio de la mano de nuestro Señor, de nuestro Dios eterno. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por estar aquí, por enseñarnos, pagar por nuestro pecado, por haberte hecho la provisión necesaria para nosotros poder conocerte. Te damos gracias por la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros y que está trabajando en nosotros y alrededor de nosotros. Y Padre, estamos conscientes que somos gente pecadora, somos gente necia, somos gente incrédula, somos gente que reclama, que rechaza, que te ofende, pero tu amor es increíble, Señor. Tu amor es incondicional, Señor. Y por esa razón venimos a ti, y por esa razón estamos delante de ti y aclamando que perdones nuestras ofensas, perdona nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra falta de adorarte y de darte devoción como lo mereces. Y Señor, que tú hagas ese trabajo en nuestro corazón para que nosotros rindamos a ti la adoración que es correcta, la adoración que tú mereces, Padre. Y que, Padre, tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Señor. No queremos limitarte en nada de lo que tú quieres hacer para nuestras vidas. Padre, estamos contentos, estamos agradecidos y, Señor, queremos ser despedidos en alegría, en gozo y en compañerismo, Padre. Gracias nuevamente por darnos este lugar donde podemos estudiar y, Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.